Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora unos minutos para la inteligencia económica. Vamos a examinar cómo evoluciona el riesgo de crédito de la deuda de los países en desarrollo, que es vital conocer para saber qué va a pasar en nuestro mundo. Los países en vías de desarrollo nos afectan directamente a todos en nuestra vida, en nuestra actividad económica, comercial y humana. Y aquí está con nosotros Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de crédito y caución. ¿Cómo estás, Pavel? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Porque China en esto, hablamos de países en desarrollo, China, hablamos sobre todo de él, es un país determinante, ¿no? Cuando hablamos de quién tiene los bonos, la deuda del resto de los países.
Así es, ese es uno de los grandes cambios que ha habido, ¿no? Y que aborda este informe que lanzamos, que lo que intenta es poner los puntos sobre las íes sobre qué está pasando con la deuda soberana entre los países en vías de desarrollo. Y uno de los grandes cambios es el que apuntas, ¿no? Que China ha pasado a ser tenedora de gran parte de esa deuda y han cambiado totalmente las reglas del juego.
¿Y cómo está evolucionando el riesgo de impago entre los países que tienen esta deuda soberana?
Pues hay un considerable incremento del riesgo de crédito de estos países. Estamos hablando de las economías más vulnerables del planeta, que están teniendo grandísimas dificultades para lidiar con el escenario pospandémico por varios motivos, ¿no? De hecho, en los tres últimos años ha habido 18 impagados. Esto es más que en las dos décadas anteriores, que en el resto del siglo XXI, ¿no? Y el informe que emitimos estima que los costes para cubrir el endeudamiento público de estos países se va a incrementar en el entorno del 40% entre el 2023 y el 2024. Esto prácticamente va a consumir sus recursos públicos, va a desestructurar totalmente, digamos, su propia economía pública, ¿no? Y eso tiene que ver en gran medida con que un tercio de esta deuda está financiada a tipos variables, ha cambiado muchísimo el entorno, y estimamos que hay cerca de 20 países en riesgo de crédito, y este número se verá incrementado en los próximos años.
Claro, este informe opera como una especie de informe de rayos X, ¿no? Porque con la pandemia, con la guerra de Ucrania, estamos un poco distraídos con estas cosas, con la inundación de liquidez que hay en el mercado.
Claro, pero fíjate que todo ese entorno tiene que ver con lo que está pasando en nuestros países. Es decir, si pensamos en el contexto que teníamos antes de la pandemia, de unos tipos de interés muy bajos, lo que pasó es que muchos de estos países, en vez de emitir, deuda pública normal, como España emite sus letras del Tesoro, sus bonos, lo que hicieron fue emitir eurobonos, emitir bonos en mercados extranjeros para aprovechar esos tipos más bajos que si hubiesen sido bonos nacionales, y claro, esto bien, te beneficias en ese momento de unos tipos más bajos para hacer frente a esa deuda que estás emitiendo, pero generó que es lo que están pagando ahora, grandes vulnerabilidades por posibles cambios en el sentimiento del mercado, por una mayor exposición al riesgo del tipo de cambio con su propia moneda. Y ese cambio en el sentimiento de los mercados se produjo justo en esa pandemia, se produjo justo en esa guerra de Ucrania, en la interrupción que hemos vivido de las cadenas de suministro. A eso se ha sumado la inflación, el incremento de los tipos de interés, las fluctuaciones de dos dígitos de los tipos de cambio. Y esto ha provocado en este nuevo entorno pospandémico pues que estos mercados, que son, pues ya lo hemos dicho, las economías, digamos, más vulnerables, pues una pérdida de su acceso a los mercados internacionales, un incremento de sus costes de endeudamiento y, sobre todo, gravísimos problemas de refinanciación que tienen que ver con varias cosas, pero sobre todo con China, como apuntabas.
¿Y no está ayudando que ahora exista un marco común para ayudar a estos países en vías de desarrollo, este que pusieron en marcha el G20, el FMI y el Club de París?
Claro, pues ayuda, pero hasta cierto punto, porque lo que está ocurriendo es que por el cambio en la composición de la deuda, el Club de París ha perdido protagonismo. Digamos, en las últimas cuatro renegociaciones que se han intentado poner en marcha en el contexto de este marco que se creó, solo una de ellas ha sido exitosa y las otras tres pues son negociaciones que se alargan en el tiempo o ni siquiera llegan a producirse. ¿Y por qué? Porque el Club de París, que para los oyentes no tienen por qué saber qué es el Club de París, es un foro internacional que de hecho ni siquiera tiene personalidad jurídica, pero digamos donde se reúnen los países de la OCDE, que digamos son tenedores de deuda, para aquellos países, digamos, que se han endeudado y que no pueden hacer frente a su deuda, para reestructurar con un enfoque multilateral, ¿no? Es digamos, el sitio donde las crisis de deuda que ha habido en las últimas décadas, ahí es donde se ha jugado la partida. Lo que está pasando es que el Club de París está perdiendo protagonismo. Está perdiendo protagonismo por dos cuestiones. La primera es China. China ha ganado un peso específico, digamos, como país acreedor, que no tenía. Y China no juega en el Club de París. Tiene otro enfoque, un enfoque que se basa en acuerdos bilaterales con aquellos países que le deben dinero, con acuerdos, además, confidenciales, es decir, los acuerdos a los que llegan estos países con China. Parte de ese acuerdo es que ese acuerdo es confidencial, que al resto de los acreedores no se les explica, es decir, hay una negociación absolutamente bilateral y poco dado además a los recortes, ¿no? Entonces, este enfoque de China, claro, pues ha hecho que el Club de París pierda esa capacidad, digamos, que tenía de negociación. Y otra de las cuestiones que está pasando, pues es esta emisión, digamos, de eurobonos de la que estábamos hablando, que ha incrementado muchísimo el peso de los acreedores privados, que prácticamente se ha duplicado, y claro, esto complica todavía más cualquier tipo de posible negociación. Luego, lo que estamos es ante un entorno, que es lo que intenta, digamos, enfocar el informe, donde se ha incrementado muchísimo el riesgo de crédito y además se ha complicado muchísimo la posibilidad de negociar una refinanciación, ¿no? Con lo cual veremos en los próximos años muchos más impagos de deuda soberana de estos países, que al final es un elemento muy desestabilizador de la propia economía nacional de estos países y del riesgo de crédito comercial, que es al final el que nosotros cubrimos, el riesgo entre empresas, porque una empresa que vive en un país y que desarrolla su actividad en un país donde, digamos, el propio país está impagando, esto termina afectando a la propia economía nacional del país.
Significativo el dato, el detalle que aparece en este informe de cómo está creciendo la proporción de acreedores privados en la deuda pública.
Sí, bueno, tiene que ver con que estos países decidieron acudir a estos acreedores privados a través de estos eurobonos, donde cualquiera, digamos, puede decidir. Pero claro, te expones a lo que ya hemos explicado, a esos cambios, digamos, que puede haber en el mercado, de cómo el mercado siente que una determinada deuda tiene más o menos riesgo, y esos cambios pues son muy difíciles de gestionar, ¿no? Porque te quedas con la brocha y sin escalera.
Cierto. Para las personas que deseen ampliar esta información, está disponible en la web de crédito y caución.es. Pavel Gómez del Castillo, gracias por compartirla y buen día.
A vosotros y salud para todos.